Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Decía el otro día un hermano mayor: fulano no me gusta porque habla mucho de Dios. Un hermano mayor. Y daría igual a quién se estuviera refiriendo y por qué razón habría de gustarle o no gustarle esa persona para aquello en lo que se estaba pensando. Fulano no me gusta porque habla mucho de Dios. Un hermano mayor. No diré de dónde, no diré por qué. El tal fulano es una persona que abomina, como más de uno, de encontrar en las cofradías según qué actitudes como la que el propio hermano mayor desvelaba. Fulano no me gusta porque habla mucho de Dios. Gusta el tal fulano de mencionar la vida sobrenatural, la dimensión sobrenatural a la hora de tomar decisiones, a la hora de poner todo en manos del Señor. Algo tiene que ver con las cofradías eso, ¿no? Hay un santo de cabecera al que le leo: en su aspecto espiritual o ascético, la formación que recibimos tiende a crear en nuestras almas una disposición habitual, como un instinto que nos conduce a mantener siempre, a no perder, el punto de mira sobrenatural en todas las actividades. No vivimos una doble vía, sino una unidad de vida sencilla y fuerte, en la que se funden y compenetran todas nuestras acciones. Continúa el mencionado santo diciendo: cuando respondemos generosamente a ese espíritu, adquirimos una segunda naturaleza sin darnos cuenta. Estamos todo el día pendientes del Señor y nos sentimos impulsados a meter a Dios en todas las cosas que sin Él nos resultarían insípidas. Dios, Dios, el Señor en nuestras vidas. También en la tuya, cofrade. También en la tuya, hermano mayor. Sigue el santo diciendo: llega un momento en el que nos es imposible distinguir dónde acaba la oración y dónde comienza el trabajo, o nuestra dedicación a la cofradía, o nuestro día a día cotidiano. Porque nuestro trabajo es también oración, contemplación, vida mística verdadera de unión con Dios, sin rarezas, sin que nadie deba extrañarse y termine diciendo: fulano no me gusta porque no para de hablar de Dios. Ya tenemos un mundo grande, variado, secularizado, relativista, lo suficientemente pesado para los hombros de la gente de fe como para que desde dentro también tengamos, o no estás dentro, hermano mayor, quien nos diga: no me gusta fulano porque habla demasiado de Dios. Vamos a hablar de Dios en este nuevo Carrera Oficial y de todas nuestras cosas, que son lo que son porque las ponemos en manos de Dios. Saludos de Gabriel Álvarez. Thank you. Espacio correspondiente al 12 de noviembre de 2025, otoño muy activo, otoño mariano, otoño de santos, otoño en lo que a lo mariano se refiere, para tener en cuenta cosas como las que se van cociendo en documentos vaticanos y a lo que también nos acercaremos de algún modo, y otoño, mes de los difuntos, para hablar del Rey de la Vida, ese que resucitando nos procuró tras la cruz la salvación. De Cristo resucitado, del grupo que aguarda a ser puesto al culto y procesionado en Jerez en Semana Santa vamos a hablar. Y por ello nuestro invitado hoy es Ángel Heredia. Bienvenido.
Muchas gracias.
Con Ángel hablaremos de Domingos de Resurrección, de la obra de Ortega Bru, de ese grupo que estaba ahí aguardándonos y que lo que había era que poner atención e interés desde Jerez. Y eso está ocurriendo y si Dios quiere, durante 2026 podrá ser bendito el conjunto, ¿no?
Sí, bueno, el conjunto, más que el conjunto, sería la imagen cristífera, el Cristo, lo que, bueno, es lo que se quiere o queremos trabajar y que pueda ser una verdad en la próxima Cuaresma de 2026.
Pues hablaremos con Ángel de esto y de algunas otras cosas, porque no podemos olvidar, de momento, es la única persona que ha mostrado su pretensión de optar al cargo de presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Enrique Barberá, bienvenido.
Buenas tardes.
Hablaba de...
Aquí estamos para hablar de Dios.
Exactamente.
Y de las cosas de Dios.
Y de su bendita madre.
Exactamente.
Vamos a recordar, junto con otras cosas, que en distintas imágenes se ha hecho presente en nuestras calles, que están, bueno, con debate abierto en la calle, una determinada pretensión vaticana. Recuérdanos cuál.
Pues como titulamos o llamamos a la Virgen, que es corredentora, ¿no?
Copartícipe de la obra de la redención de su hijo.
De la redención de su hijo. Y bueno, pues está un poco ahora abierto ese debate.
¿Qué ha ocurrido estos días? Que no ha sido poco.
Pues nada, pues estos días y sobre todo este fin de semana, pues hemos tenido a la Virgen de la Cabeza cerrando, como hace ya tantos años, abre el ciclo de la gloria, puesto que la romería es el último fin de semana de abril. Y pues en este mes de noviembre, y tras el magnífico pregón que con el que nos deleitó nuestro compañero Marco Antonio Gómez, pues el pasado sábado la Virgen de la Cabeza se echó a la calle de nuevo.
Hay que disculpar la ausencia de Marco Antonio Gómez, a quien alguna ocupación familiar lo ha tenido retenido.
Hoy me ha tocado a mí coger los trastos. Entonces, pues volví a salir a la calle y... y llevada a la casa madre, digamos, ¿no? Puesto que es la fraternidad, es una fraternidad mercedaria, y la gente de la Cabeza pues volvieron a llevar a su Virgen en procesión, pues desde Picadueña, pues hasta el templo, a la basílica patronal de nuestra madre de la Merced.
Más presencias de la Virgen en la calle.
Pues más, pues el pasado sábado también se echó a la calle en Rosario Vespertino la Virgen del Amparo, que este año recorrió las calles del barrio de San Miguel, porque ya sabemos que la hermandad pues está radicando ahora mismo en el templo del Arcángel, y la llevaron a la Basílica del Carmen. Allí el sábado pude contemplar en la calle San Miguel como los jóvenes de la hermandad pues hacían una gran alfombra para honrar, si cabe, más todavía a su amada titular.
Más cosas.
Tenemos también el domingo, se llevó a cabo la procesión de Santa Ángela, este año pues de una manera distinta. Siempre eran los jóvenes las que la portaban en ese pasito pequeño, y la Hermandad del Consuelo pues este año ha decidido sacarla de otra forma, y va bajo el templete ese tan bonito que pertenece a los mercedarios, y está dentro de los actos que cumple 150 años el convento, ¿no? Las Hermanas de la Cruz, y fue una procesión exquisita.
Fue portada a hombros, y eso también permitía que los fieles en general pudieran acercarse, que son muchos los devotos que tiene Santa Ángela.
Muchísimos, y sobre todo aquí en Jerez y en Sevilla, que ya sabemos que es la casa madre. Y luego pues también tuvimos ese sábado, este sábado pasado, portaron al Cristo de la Esperanza de la Hermandad de la Veracruz y lo llevaron al santuario del patrón de San Juan Grande.
Peregrinación, pero antes, motivo del año jubilar.
Antes hizo esa parada en la reparadora, puesto que esas monjas, las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, pues se despidieron de nuestra ciudad después de más de 50 años en nuestra tierra.
Y después de que antes perdiéramos la presencia de las reparadoras de verdad,
exactamente,
digamos.
Exactamente, las que son...
Las que han dado nombre a la casa, que se ha mantenido el nombre.
Y siguen siendo las dueñas del templo, ¿no?
Y a las que estamos ahora muy pendientes de ver qué ocurre, ¿no?
Vamos a ver. Eso,
hay un templo precioso, el templo es una maravilla.
Ese templo, por ejemplo, para mí, yo cierro los ojos y veo saliendo esa imagen del resucitado. Nueva,
ahora le preguntaremos
que saliera desde allí sería claro. Una cosa fantástica, ¿no? Pero bueno, no sabemos cómo quedará ese templo y esperemos que no corra la misma suerte que el convento del Espíritu Santo. Así esperemos. Y bueno, yo traigo también aquí para cerrar esa procesión extraordinaria por el 450 aniversario de la Hermandad del Museo de Sevilla, en que nos dejó una estampa magnífica y que quiero rematarlo y cerrarlo con una décima que le he escrito y ahí lo resume todo.
Vamos a ello.
Y que dice: lo más bonito de Sevilla, que es museo de la gloria, bajo cruz marca la historia, su postrado de rodillas. Toda luz sus ojos brilla, en la décima que suena, tan dulce la madre buena, a su hijo le suspira, mientras la luna la mira sobre el agua de su pena.
¡Ole! Pues es una pena, después de eso, mencionar algo que no se nos debe olvidar, y es mandar un cariñoso saludo, sea cual sea la naturaleza de los problemas, a los cofrades de Santa Marta. Una hermandad que lo está pasando mal, una hermandad que ha visto suspendidos sus cultos, una hermandad que ha tenido la dimisión de su junta de gobierno y sobre la que se ciernen pues grandes incertidumbres.
Ya allá por los años 80, más o menos del pasado siglo, la hermandad también pasó por un bache como este e incluso tuvo puesto una gestora y después de eso, pues bueno, volvió a renacer.
A levantar cabeza.
Esperemos que vuelva a ocurrir lo mismo y que Santa Marta, la bendita hospedera, le dé ánimos y aliento y el Cristo de la Caridad los una a todos en eso, en caridad y en amor.
Y ahora es cuando hay que ponerse a rezar y poner en manos de Dios, ese al que no solo hay que mencionar, sino que hay que recordar y hacer presente en nuestras vidas, que les eche un cable y que sea lo que el Señor quiera en cualquiera de los casos. Muchas gracias, Enrique, por ese repaso.
Gracias.
Y atención, que nos colocamos ante Cristo resucitado y nos centramos en esas novedades que tendremos el año que viene. Era Domingo de Ramos, del año este concretamente, creo que 2021 o 22. Cristo resucitado se recogía en un lugar en el que ya no se va a recoger, entendemos, la Santa Iglesia Catedral. Y como Dios con su santa misericordia provee, pues esta es una hermandad que tiene argumentos, tiene mimbres para ponerse en su sitio y para terminar ocupando el lugar ángel que todos deseamos, pues para todas las hermandades, en este misterio concreto además tan importante para todos los cristianos.
Sin duda, yo creo que, bueno, pues la Semana Santa de Jerez, bueno, pues en ese sentido tiene que tener un cierre acorde con la propia identidad de la Semana Santa que tenemos. Yo creo que de siempre, bueno, pues los cofrades hablábamos de ese cierre de broche que deberíamos tener, y bueno, pues yo creo que en eso está trabajando la hermandad desde hace unos años. Bueno, afortunadamente la hermandad ha cumplido este año 25 años de su erección canónica. Fue casi al mismo año de mi hermandad de la Clemencia. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que la hermandad está creciendo mucho, tanto hacia adentro como hacia afuera, y creo que en pocos años veremos una procesión, no nos gusta llamarle procesión, ¿no? Don José nos decía, bueno, procesión gloriosa, porque él decía que no era, lógicamente, que no era una estación de penitencia ya, siendo el domingo de resurrección. Creo que vamos a poder contemplar pues una puesta en escena que, ya digo, creo que va a ir acorde con la Semana Santa de Jerez.
Dices bien, al referir tu hermandad de la Clemencia, que es donde todos te reconocemos. ¿Por qué das el paso de acercarte a la hermandad de Cristo Resucitado?
Bueno, efectivamente, de hecho hay, pues, muchas veces me habla de la hermandad de la Resurrección. Bueno, yo soy de la hermandad de toda mi vida cofrade se ha transcurrido en la hermandad de la Clemencia. Bueno, creo que lo comenta más de una vez, me llama Daniel Romero, bueno, quizá por, él sabía de mi relación con la familia de Ortega Bru a raíz de la hechura de nuestro grupo escultórico de la hermandad de la Clemencia, indicando, bueno, que ha tenido una conversación con Álvaro y con varios miembros de la Hermandad de la Resurrección con el tema del resucitado, que sabían que había ejecutado Luis Ortega Bru en el año 58 precisamente para Jerez de la Frontera, y que si yo podía hacer algún tipo de gestión en ese sentido para ver, bueno, en qué situación se encontraba ese grupo escultórico. Fíjate que es curioso que de ese grupo escultórico yo hablaba mucho con Manuel Ortega, con Jesús y con Juan en el taller de Madrid, porque ese grupo escultórico estaba en un taller de Vicálvaro que tuvo Luis Ortega Bru, y hablamos mucho de él. Allí estaba también La Piedad, que está actualmente en el Museo de San Roque, había mucha obra de Luis, bueno, y se comentaba precisamente cuando se estaba haciendo el Cristo de la Clemencia. Bueno, a raíz de esto, lógicamente, cuando me llama Dani, oye, pero bueno, yo creo que hay, en la conversación que mantenemos, digo, creo que hay una decisión antes que hacer ninguna gestión y ver si la hermandad, lógicamente, está dispuesta a cambiar a su imagen titular y bueno, esta pequeña revolución que pretendían. Y a raíz de eso, Gaby, surge esa relación. Cuando, bueno, me encuentro, cuando hablo con Álvaro, con Antonio, bueno, con mucha gente del resucitado, me encuentro a una gente fantástica que me acogen también estupendamente, y bueno, pues de alguna forma me siento uno más. Me recuerda mucho a esos años de inicio de la Clemencia, me hace recordar ese momento, pero sobre todo yo creo que ha sido la acogida y la honestidad y la verdad de esta gente del resucitado, de estos hombres del resucitado, las que me han llevado, bueno, pues que ahora me sienta uno más de ellos, ¿no?
Bueno, no, diría yo que no uno más, por cuanto está siendo vehículo de gestión de todo lo que está ocurriendo.
Bueno, ellos son también partícipes. De hecho, hoy, por ejemplo, Álvaro iba a venir, pero bueno, por temas laborales, Antonio igual, y Paco ha tenido un pequeño percance, pero bueno, ellos están lógicamente participando como los que más, muy ilusionados en el tema, toda la hermandad está muy ilusionada, y bueno, yo quizá te diría que tengo el honor de que, bueno, pues hayan confiado en mi persona en ese sentido, para que mueva esta gestión, y gracias a Dios está llegando a buen puerto. Creo que ha sido una gestión que nos ha llevado casi 3 años de trabajo, con bueno, os podéis imaginar, múltiples flecos, ha habido que poner de acuerdo a la familia, al Museo de San Roque, a la Junta de Andalucía, a los propios hermanos, a la Delegación de Arte Sacro, que bueno, en breve esperamos que tengamos ya la aprobación para poder empezar con todo ello. Y bueno, pero yo creo que cuando se trabaja y da sus frutos, y esperemos que dé sus frutos, pues la verdad es que es una alegría, y ya digo, esperamos que en esta cuaresma pues podamos ver ya a Cristo resucitado en la iglesia de San Dionisio, si Dios así lo quiere.
Ángel, la hermandad se fundó y su sede canónica ha sido la catedral hasta hace un año, año y medio. Hubo un amago al principio de que su sede fuera hubiera sido San Miguel, pero al final se quedó en la catedral. Allí hemos comprobado a través de estos años que la hermandad estaba estancada, muy estancada. ¿Tú crees que San Dionisio es la sede lógica y que pueda servir para ese impulso definitivo de la hermandad?
Yo te diría que el gran hito de la hermandad en estos años precisamente ha sido el traslado de sede canónica. Es decir, está bien que la hermandad crezca hacia afuera, pero yo creo que el hito más importante que se está produciendo en la hermandad es que está creciendo hacia adentro. La hermandad se ha involucrado en la parroquia de San Dionisio. Yo vaya por adelantado aquí de agradecer a don Luis López Cuervo la acogida que ha tenido con la hermandad. Pues está integrada a la parroquia, tiene una actividad cultural que antes casi no tenía, cultos semanales, asistencia a la Eucaristía Dominical, se están confirmando muchos miembros de la hermandad, formación, es decir, está teniendo una actividad propia de lo que era o de lo que debe ser una hermandad que antes era casi inexistente, pero no por nada, sino porque desgraciadamente la catedral tiene una actividad cultural cada vez más baja. Y en ese sentido, bueno, pues la coexistencia allí de una hermandad era complicado. Agradeciendo de antemano, lógicamente, vaya por mi parte, porque así me lo han trasladado también los integrantes de la hermandad, la generosidad que ha tenido también el Cabildo Catedral con la hermandad durante esos años, pero creo que ese cambio ha sido definitivo para el paso y el cambio que está teniendo la hermandad.
Pero dentro de San Dionisio, para mí se me antoja, perdona, pero se me antoja que la imagen no está visible del todo, está en una capilla muy escondida, porque vemos a la Divina Pastora que está allí ubicada en un sitio visible, bueno, la Virgen del Mayor Dolor, todos sabemos a dónde está, pero yo he estado allí en varias celebraciones, bodas y demás, y la imagen yo la veo muy escondida.
Bueno, yo te diría que está en la capilla bautismal, o sea, que es en la capilla por la que se entra en la iglesia, digamos, la que parece ser que nos dice Luis que es la capilla más antigua. Es verdad que tiene, que no está
sí,
en lo
que
es
que
el templo como tal.
Exactamente.
Pero bueno, yo te diría que los hermanos estamos encantados en ese sentido, ya te digo, nos sentimos muy integrados en la parroquia. Don Luis, la verdad es que, con la hermandad tiene una generosidad enorme. Oye, Dios dirá, yo creo que era un tema que era urgente, no urgentísimo, se tomó la decisión. Agradecerle también a la delegada, a Elena y a don José, pues la prontitud con la que dieron respuesta a la hermandad. Y bueno, la hermandad está creciendo y de aquí en adelante la providencia, Dios dirá lo que quiera hacer con la hermandad o no. Pero en ese sentido yo creo que los pasos han sido muy decisivos.
Permíteme que introduzca un nombre propio. Yo creo que llegará la ocasión más adelante de que hablemos también con él. ¿Cuál es el papel de Andrés Luque Teruel?
Pues mira, Andrés también en todo esto en el tema del grupo ha sido o está siendo una persona importantísima. Lógicamente sabéis de la vasta actividad cultural de Andrés. De hecho, bueno, yo te diría que la biografía más importante de catalogación de todas las obras de Luis Ortega Bru lo ha llevado a cabo Andrés con ese libro que tiene de dos tomos. Y bueno, cuando yo me pongo en contacto con él, su, digamos, vasto saber todavía se queda pequeño ante la categoría que tiene esta persona, la amabilidad, la generosidad. Desde el primer momento, pues, se ha entregado al proyecto porque le parecía un proyecto interesantísimo. Ten en cuenta que él es historiador y aparte es cofrado y era un poco unir ambas cosas. Era recuperar una obra magna, según sus propias palabras de Luis Ortega Bru, del año 58, y hacerla o darle esa viveza que va a tener ahora con lo que se va a hacer, ¿no? Con lo cual, una vez que me puse en contacto con él, desde el primer momento dijo sí, nos está apoyando y está llevando por el todo. Por ejemplo, la relación con la familia ha sido definitiva la participación de Andrés, ¿no? Él, ya te digo, ha sido la persona que ha catalogado toda la obra de Ortega Bru que hay y está siendo definitiva para el buen puerto del proyecto.
Y en 2026 bendecimos a la imagen del Señor y en la Semana Santa la tenemos en la calle.
Bueno, la idea efectivamente sí uh-huh. se puede bendecir antes de Cuaresma, porque bueno, don Luis quiere bendecirla antes de la Cuaresma por aquello de bueno, del camino cuaresmal y de
porque la, si la bendecimos en la Pascua, que será un tiempo que le gustará a todo el mundo, nos quedamos sin la imagen en la calle, claro.
Totalmente. Uh-huh. Aparte, la hermandad ya ha cambiado sus cultos para celebrarlos en el tiempo de Pascua, uh-huh. con lo cual la idea, si Dios quiere y podemos llegar a tiempo, sería bendecirlo el último domingo previo a Cuaresma y que pueda procesionar ya la nueva imagen.
Pues estamos hablando sobre mediados de febrero. Bueno, el día 18 será el miércoles de ceniza.
Habrá que correr, tenemos que tener en cuenta que es una... Bueno, dice Andrés que no es una copia, que es una réplica, ¿vale? Que se va a reducir un poco el tamaño. El otro día hablaba...
¿Cuál es la altura de la imagen originaria?
La imagen original tiene 2,34 de altura, 2,34. Más la peña sobre la que va caminando. Uh-huh. La idea es reducirlo en torno al 10%, que se quede en torno al 1,94, 1,95.
Que ya está bien.
Algo más.
Pero bueno, también es claro que las imágenes y toda la hechura de Luis Ortega Bru uh-huh. tiene una monumentalidad importante y no queríamos tampoco reducirla.
Claro, con esos tamaños, cuando se concibe la imagen, cuando se concibe el grupo escultórico, ¿se concibe para procesionar o como retablo?
Bueno, el grupo, de hecho, lo encarga el mayordomo, habéis escuchado más de una uh-huh. vez, el mayordomo de la Hermandad de la Soledad, don José Borges Vegazo, uh-huh. y entiendo que se haría para procesionar en Jerez. Pero bueno, el grupo escultórico del descendimiento no es pequeño tampoco.
Tampoco.
En cuenta que se hace contemporáneamente uh-huh. a él en talleres de arte granda. Y entiendo que era procesionar. Bien es cierto que bajo mi punto de vista eran excesivamente grandes, hubiera necesitado, sobre todo por los dos romanos que van en el suelo, hubiera necesitado un paso de unas hechuras importantes, ¿vale? De ahí un poco también la reducción. Y también la reducción viene por un tema, nos comentó Andrés, bueno, de reducir un poco, de que no sea exactamente igual que el original, sino que de alguna forma se distinga la réplica del original.
Claro. Bueno, y hablando de reducción, ¿estará realizada esa reducción o ese arreglo al paso para poder salir del Templo de San Dionisio o este año va a volver?
Bueno, la salida del Templo de San Dionisio quiere decir que cuando don José hace el decreto de traslado de sede canónica, en el propio decreto él establece que la salida se sigue haciendo desde la Santa Iglesia Catedral, uh-huh. ¿vale? Porque además él entiende que la procesión del resucitado, bueno, pues salga del primer templo jerezano. Yo no le veo ningún tipo de problema. Bien, es verdad que podría salir de San Dionisio, pero claro, San Dionisio tiene un problema también importante, que no es un templo excesivamente grande, y meter otro paso, además el paso que va a necesitar este grupo escultórico en ese templo, significa que le quitamos al templo pues una capacidad importante, en donde además la iglesia está viviendo la centralidad de su fe, digamos, el Triduo Pascual, con lo cual quitamos que mucha gente pueda asistir al templo.
Y recordando que allí hay dos pasos,
del mayor dolor, otro paso más. Entonces, bueno, don Luis también acogió la hermandad con esa condición. Y bueno, yo te digo, Dios dirá en el tiempo, pero por ahora la hermandad seguirá saliendo de la catedral.
Entonces, de hablar de hacer el recorrido oficial, de que la carrera oficial se mantenga hasta el mismo Domingo de Resurrección, no.
Bueno, ya se viene haciendo, salvo Plaza Ladro, el año pasado ya se hizo así.
Bueno, pero yo digo que estén los palcos.
Bueno, yo creo que, bajo mi punto de vista, creo que no es necesario, porque tampoco tendría, es decir, tampoco va a ir la gente a sentarse en los palcos para ver pasar una procesión de 15 o 20 minutos, ¿no? Bueno, hacer el recorrido oficial creo que sí es interesante, al igual que todas las cofradías, pero quizás montar sillas sería mucho más el costo que el beneficio que pudiera tener el propio consejo. Y no le veo tampoco ningún tipo de necesidad, ¿no?
¿Está decidido el destino de la actual imagen de Luis González Rey?
Gabriel, ese es un tema que se está uh-huh. hablando. También se lo hemos trasladado a la delegación y a la delegación de arte sacro, y estamos pendientes. Habíamos pensado, bueno, pues en la capilla del cementerio uh-huh. u otro tipo de ubicación donde, bueno, pues el culto a Jesús resucitado tuviera un sentido teológico profundo, ¿no? Y bueno, en eso se está trabajando.
Me estoy dando
con
cuenta.
La imagen del cementerio salió el primer año.
Eso es.
La que llamaron los nueve hermanos, ¿no? Que fueron los que fundaron la Hermandad de la Resurrección.
Pues vamos a hablar de otras cosas, y para que no quepa duda y el tránsito sea correcto, vamos a poner una cortinilla por medio.
Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Vamos en el camino de agotar la actual legislatura del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Es evidente que van surgiendo movimientos, pero la única persona o pareja de personas que han anunciado que dan el paso para ponerse a disposición de los cofrades es el caso de Ángel Heredia, nuestro invitado, como candidato a presidente, y Juan Manuel Pina como candidato a la vicepresidencia. Única candidatura de momento que lleva unos meses trabajando sotoboche, aunque puedan ir trascendiendo cosas. Fundamentalmente lo que trasciende es un espíritu de mucha seriedad, que si empieza hablando por la importancia de Dios, del Señor en medio de nuestras vidas, como con la editorial hemos intentado dejar claro, lo cierto es que el balón aterriza en el suelo y ponemos todo en manos de Dios, y en manos del Señor ponemos las cosas que han de ir decidiéndose. Ángel, ¿por dónde empezamos? Primero, ¿por qué? ¿Por qué meterse en un lío del que todo el mundo asegura que no hay quien no salga trasquilado?
Bueno, antes de contestarte, tendría que decir que efectivamente esta pregunta me la hace, la primera pregunta quizá que la gente me hace es esa, ¿no? Y creo que deberíamos empezar a quitarnos de la cabeza esa pregunta. Me da cierta pena que veamos todos, yo el primero, ¿eh? Muchas veces cuando se presenta un hermano mayor, un presidente del consejo, oye, tal, vaya lío, ¿cómo se te ocurre? Bueno, se me ocurre por el servicio a la Iglesia, porque la vocación de todo cristiano es darse y bueno, tener esa actitud de servicio para nuestros hermanos, ¿no? Bueno, yo siempre o vengo diciendo que yo soy cristiano gracias a las cofradías. Bueno, después he ido encauzando, buscando el carisma que más se asemejaba a mí, o donde me encontraba a gusto durante ese camino de crecimiento espiritual, pero entiendo que estoy aquí hoy sentado gracias a las cofradías, y como a mí me ha servido, pues entiendo que también le puede servir a todas aquellas personas que se acercan a una cofradía con esa primera llamada que llamamos siempre, que son las cofradías, ¿no? Quizá podemos llegar a donde no llegan otras instituciones. Bueno, la piedad popular tiene esa riqueza, ¿vale? Dicen la fe de los humildes, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí que podamos ir convirtiendo corazones y acercando corazones al Señor, ¿no? Y como entiendo que para mí ha servido, pues entiendo que, bueno, ya incluso lo ha dicho el magisterio, lo ha dicho el Papa Francisco, el Papa León todavía no ha hablado sobre la religiosidad popular, pero bueno, se ha demostrado que es un camino válido para vivir la santidad dentro de la Iglesia, y por eso estoy aquí, Gaby, en actitud de servicio.
Y cuando la actitud es esa y no ha trascendido otra cosa de momento que esa actitud, ¿por qué genera tensión a tu juicio? ¿Por qué genera llega a generar maledicencias?
Bueno, porque desgraciadamente tenemos otro, o se está instalando en el ámbito, yo no diría solo cofrades, sino social o de la propia ciudad, en el que cuando alguien se presenta a hermano mayor, a presidente, tiene algún tipo de interés oculto o de intereses que no vislumbramos a primera vista, ¿no? Y yo creo que igualmente tenemos que ir empezando a desterrar esta idea, ¿no? Bueno, oye, si hay gente que demuestra que tiene una vocación de servicio importante, creo que somos los cofrades. Damos nuestro tiempo, nos implicamos al máximo, y bueno, pues mire usted, actitud de servicio, porque entendemos que los talentos que nos ha dado el Señor hay que ponerlos al servicio de los demás, no enterrarlos, y bueno, yo creo que no solo es mi motivación, creo que será la motivación de tantos cofrades, todos los hermanos mayores, todos los miembros de junta, todas aquellas personas que van a trabajar por una hermandad, no tienen ningún tipo de interés oculto, sino que el servir a los demás, ¿no?
El que calla vence, o Bueno, pues al menos deja que pase el tiempo y que haya actitudes que amainen. Pero cuando hablo de maledicencias, permíteme que me refiera solo a una y esa sirva de ejemplo, aunque ha habido otras. Contéstame con un monosílabo si no te importa. ¿Tú estabas detrás de los 22 hermanos mayores que pidieron el pleno extraordinario que revisara de nuevo las cuentas?
No.
Vale. No. Dicho lo cual...
Permíteme que ahonde un poco en la respuesta. Mira, yo he dicho que me iba a presentar hace 4 meses, uh-huh. Un poquito más incluso. Es decir, no estoy ocultando absolutamente nada, creo que estoy siendo lo suficientemente transparente. Pero no solo eso, yo me he tirado en el pleno casi 25 años, tanto como hermano mayor de la Hermandad de la Clemencia, como vicepresidente del Consejo, y creo firmemente en el criterio de los hermanos mayores y en la conciencia de los hermanos mayores. A mí me ruboriza que se me arrogue la capacidad de influir sobre 22 personas.
Que es la mitad del pleno.
Efectivamente. Yo creo que los hermanos mayores son lo suficientemente adultos y tienen la suficiente madurez como para cada uno de ellos discernir lo que es bueno y es malo. Con lo cual, aparte del monosílabo, quería ahondar uh-huh. en este tema. Lo que pasa es que sí te digo, Gaby, que no... ni a mí ni a ningún miembro del equipo ni a la candidatura nos van a encontrar en ese sentido, en la polémica, ni en la desunión. Bueno, pues este tema lo que hacemos, y a lo mejor se me vuelva a tachar de ofrecerlo y seguir trabajando. O sea que en ese sentido el camino de la santidad, porque yo creo que hay que decirle, y sabéis que lo vengo repitiendo, que cuando alguien llega a la hermandad hay que decirle, pero no como cofrade, sino cualquier cristiano que llega a cualquier institución de la iglesia viene a hacerse santo. Entonces, en el camino de la santidad, bueno, pues hay veces que pasan estas cosas, que hablan mal de uno, que esto, uh-huh. que lo otro, pero bueno, que no deja de ser como la vida misma. La misión que tenemos no es fácil en ese sentido.
Dios, santidad, dimensión sobrenatural. Después nos gusta hablar de devoción, la Virgen me ha mirado, la Virgen me ha conseguido, la Virgen me ha acompañado en este dolor. Y cuando hablamos de Dios, de la santidad, de la dimensión sobrenatural, nos da grima, o les da grima a quien les dé grima. ¿Por dónde hay que empezar a sembrar aquello que pues ha de reconocerse en un movimiento de iglesia?
Pues mira, yo creo también... Oye, la entrevista está haciendo online. Yo creo que otro tema que nos pasa, yo creo que entendemos que cuando estamos en una hermandad, el tema de la fraternidad, uh-huh. de la comunión, de la caridad con el hermano, es como si fuera un pensamiento abstracto. Es decir, esto es un pensamiento, pero bueno, realmente aquí lo que nos gusta es lo que nos gusta.
Las mayordomías, la música, la cera, flores.
Que también nos gusta, o que nos gusta mucho. Uh-huh. Pero es que antes tiene que venir lo anterior, porque es que este signo se convierte en la jungla. Es decir, no podemos tener comportamientos de la sociedad civil dentro de una hermandad. No, cuando hablo de una hermandad, no hablo de una hermandad como hecho particular, sino de cualquier institución de la iglesia. Aquí resolvemos los problemas de otra forma, se resuelven las diferencias de otra forma. Es decir, nuestro lenguaje debe ser distinto. Pero no debe ser distinto de cara a la galería, sino porque lo creemos firmemente y porque está en la esencia propia de las cofradías. Son entidades eclesiales al servicio de los demás para hacer presente el rostro de Jesucristo en la sociedad. Y todo lo demás, pues, desvirtúa esto.
Yo creo que el Consejo de la Unión de Hermandades debe de pasar más desapercibido. Vamos a ver, y me explico, poniendo un ejemplo. En un partido de fútbol, el árbitro...
El mejor árbitro es el que no
termina,
se nota.
Termina el partido y uh-huh. si no se ha hablado del árbitro, bueno es. Y yo creo que en este caso debería hacer lo mismo. En los últimos tiempos se habla mucho del presidente del Consejo, de la Unión de Hermandades, y que creo que es un organismo que se creó para que fuera la unión entre las hermandades... Y está puesto ahí, bueno, pues para preparar la Semana Santa, buscar al pregonero, a la imagen del Vía Crucis y el cartelista y poco más. Y claro, y tener ese tema, que cuando termine el mandato no se escuche.
Bueno, yo comparto contigo eso. Entiendo que el Consejo debe ser bueno, pues lo más discreto posible en su gestión. No tenemos tampoco que olvidar, y yo creo que también olvidamos muchas veces todos, yo el primero, que el Consejo no es la permanente, sino que el Consejo, el órgano de gobierno, es el Pleno de Hermanos Mayores. La permanente no deja de ser un órgano ejecutivo que ejecuta las decisiones del Pleno de Hermanos Mayores. Y eso, con una gestión, yo creo que tiene que ser una gestión confiable, una gestión clara, precisa y, sobre todo, eso, lo más discreta posible, porque aquí todo el protagonismo debe recaer, lógicamente, y toda la gestión de la piedad popular en cada barrio, en cada iglesia, debe ser de cada cofradía, ¿no?
Vamos a ir a temas concretos, si te parece, que podamos responder de un modo corto, aunque te puedes extender todo lo que tú quieras. Porque hay quien se pregunta, bueno, pero en lo cofrade, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío, digamos, por ejemplo, la carrera oficial? ¿Con qué visión llegaría este presumible nuevo consejo al órgano?
Bueno, aquí hago una introducción, Gaby, si me permite. Primero. Oye, que a mí me gustan que yo llevo las cofradías desde que tenía 17 años y que llego a las cofradías precisamente por ese enamoramiento que me produce todo el desarrollo estético de una cofradía. Es decir, que yo soy cofrade como el que más. Y lógicamente la semana, a mí me gusta ver un paso más que un tonto un lápiz, pero sí entiendo, y no voy a reiterar aquí en lo que hemos dicho antes, ¿no? Que todo esto, decía un santo, que deberíamos tener piedad de niño, doctrina de teólogo. Bueno, yo intento llevarlo a la práctica, entre otras cosas porque las cofradías hoy en día no solo nos podemos quedar en el ámbito estético, aun siendo algo que nos gusta y que le dedicamos toda nuestra vida, sino que hoy es necesario que si queremos que pervivan en la sociedad en la que vivimos, tenemos que saber dar razones de nuestra fe en cada momento. La carrera oficial, Gaby, yo aquí te podría decir esta respuesta tan manida de será lo que el Pleno de Hermanos Mayores diga, que lógicamente lo va a ser. Pero entiendo que hay quizá, un poco por lo que hablo con hermanos mayores, lo que hablan también gente de la candidatura, que el sitio idóneo para el inicio de la carrera oficial, todos establecemos que podría ser el monumento a las cofradías. Bien es cierto que habría que reubicar todo el tema de palcos que hay al inicio de la carrera oficial. Bueno, podríamos buscar otras fórmulas. Creo que el tema de la magna, de la U de la Plaza Arenal no funciona mal. Yo creo que sí que habría que hacer un... Esto también se ha hecho, pero bueno, creo que no porque se vuelva a hacer podemos pecar de algo, sino habría que hacer una reflexión importante a la hora de establecer estos cambios. Bien es cierto que ese cambio al monumento de las cofradías resolvería, por ejemplo, el Jueves Santo, resolvería mucho el Domingo de Ramos, es decir, aliviaría de mucho, porque podríamos recortar algo de tiempo en la carrera oficial y aliviaría de mucho ciertos problemas que tenemos en algunos días, ¿vale? Pero te podría decir que esa por ahí podrían dar la idea en ese sentido, ¿no? Intentar recortar la carrera oficial, y creo que mayoritariamente el monumento a las cofradías está un poco en esa conciencia general de tanto de los cofrades como de los hermanos mayores con los que he hablado.
Otro asunto, Domingo de Ramos. ¿Cabe bondad misericordia? ¿No cabe? ¿Qué habría que hacer? Y cuando la primera hermandad del Domingo de Ramos se alarma, cuando se habla de empezar antes la jornada, hay algún estudio que dice que quizás no hace falta tanto, que a lo mejor ese primer arreglo de la carrera oficial soluciona en buena parte el problema del Domingo de Ramos.
Mira, yo creo que el tema de horarios itinerarios bueno, no puede convertirse tampoco en un motivo de enfrentamiento y de que sobre todo visualicemos una falta de comunión que lo que hace es ofrecer un contrasigno en ese sentido, ¿no? Creo que estos temas se deben resolver con madurez, lo voy a decir, con fraternidad y sobre todo con caridad, sobre todo con el prójimo, ¿vale? No hablamos de minutos, no hablamos de calles, sino que hablamos de personas que salen, procesionan a realizar una manifestación de fe, y en la que el Consejo lo que tiene que intentar es que cada hermandad realice esa estación de penitencia conforme a su carisma y a lo que su cabildo de hermanos cree que es lo más conveniente. A partir de ahí hay que darle pues entrada a toda. Es verdad que hay días que son mucho más complicados, el caso del Domingo de Ramos. Yo creo que Bondad y Misericordia sí encaja el Domingo de Ramos y que puede entrar. Bueno, la persona o las personas que se van a encargar en la candidatura del tema de horarios y itinerarios me dicen que sí que puede encajar, incluso, bueno, pues adelantando las recogidas, que sabéis que llevamos unos años en donde, bueno, pues queremos que las cofradías, quizá también por el tiempo que nos ha tocado vivir, hubo un tiempo en el que queríamos recogerse lo más tarde posible y ahora estamos en ese momento en el que queremos que las recogidas sean lo antes posible, incluso que podríamos ganar en esa recogida, que fueran lo antes posible. Pero bueno, todo depende y aquí es donde sí creo que nos vamos a batir el cobre todos los miembros de la candidatura en que, bueno, pues ese clima de entendimiento llegue al pleno y que podamos tener esas conversaciones para adecuar cada día a las necesidades que cada hermandad creo que pueda tener, puedan llegar a buen puerto, ¿no? Estoy seguro que con ese clima de entendimiento y con ese pensamiento a priori que he dicho antes de mirar por el prójimo, de que tengamos una verdadera unidad y comunión dentro del pleno, todo va a ser mucho más fácil, ¿no?
¿Entrega?
Entrega, bueno, ellos quieren lógicamente llegar a la carrera oficial y, bueno, pues lógicamente habrá que adecuar también el día en el que quieran llegar y ellos mejor que nadie saben, y su pleno de su cabildo de hermanos sabe mejor que nadie lo que quieren, lo que lo quieren, ¿no? Si ellos quieren llegar a la Santa Iglesia Catedral, lógicamente el Consejo pues debería estar a su servicio como al de todas las hermandades y adecuar las circunstancias para que puedan llegar a la Santa Iglesia Catedral, ¿no?
El Viernes Santo por la tarde, que parece que queda un poco más cortito.
Bueno, el Viernes Santo es verdad que se ha quedado un poco cortito. Mira que tenemos grandes cofradías.
Perdóname, pero yo lo dejaba así, ¿eh?
¿Sí?
El Viernes Santo, yo lo dejaba tal como
tú,
está.
Tú eres de Loreto, ¿no?
Claro. Yo creo que está.
Bueno, magnífico. Cuando decimos de cortito, lógicamente no estamos
hablando. No, en cuanto a número. En cuanto a número,
¿vale? Tenemos
mientras hay días saturados, hay otros más holgados.
Yo, por ejemplo, que cuando entramos en la clemencia el Martes Santo era el más cortito y ahora casi es el más poblado. En ese sentido, bueno, pues no sé si hay alguna cofradía que quiera irse al Viernes Santo en ese sentido, pero creo que es un día que se podía completar con una cofradía más, ¿no?
Enrique está deseando hacer preguntas también, pero yo es que he cogido la retahíla porque la tengo en la cabeza. Hablábamos de la carrera oficial del principio, pero háblame del final. Se estaba preparando en el entorno de la catedral el acceso por calle Cruces, que todavía no se había puesto en marcha y que era pretensión del actual consejo, y quizás traernos el comienzo al monumento de las cofradías hará que haya muchos palcos que reubicar. ¿Qué pasa con ese final de carrera oficial, ese entorno de la catedral, cruces sí, cruces no, colocación de palcos en ese entorno?
Bueno, oye, ante toda esta pregunta habría que decir que lógicamente son respuestas que te estoy dando yo como cofrade,
¿vale?
Pero que no quiera decir que sean, todavía no hemos establecido un documento, digamos, o una idea. Uno de los temas que sí hemos hablado en la candidatura, a mí me gustaría un consejo colegial y no presidencialista. Es decir, estoy acostumbrado a trabajar en equipo por mi actividad profesional y entiendo que en equipo se consiguen muchas más cosas que con un trabajo meramente presidencialista en ese sentido de pocas personas. Yo creo que el entorno de la catedral es un poco el eterno problema, ¿no? Siempre estamos dándole vueltas
a la catedral está donde está.
Bueno, efectivamente, ahí no podemos hacer nada. Bueno, yo sí sé que José Manuel creo que tiene previsto el tema de cruce, que creo que bajo mi punto de vista me parece un acierto en ese
ahora
sentido.
Mismo tenemos una obra allí, ¿no? La obra del palacio donde estaba ubicado la policía, creo que están haciendo ahora, no sé, de un hotel o... Y ahora mismo está en obra.
Es verdad que la Plaza del Arroyo también con esa nueva estructura que tiene nos permite también reubicar una cantidad de palcos importante que se puede hacer sea muy bonito el paso de las cofradías por ahí. Y yo creo que se van a dar pasos en ese sentido, pero bueno, pues eso habrá que buscarle lógicamente una solución, sobre todo para dignificar ese tramo final de la carrera oficial que siempre es como la asignatura pendiente, ¿no?
No sé si Enrique tiene alguna pregunta más sobre Semana Santa, y si no, pasamos a otros ámbitos.
No, porque me la has pisado, ¿eh? Esta es el tema de la calle Cruces, de la recuperación, que yo lo veo, yo lo veo perfecto.
Bueno, saltamos a lo que son las pretensiones generales, aunque hay que decir que hay mucho trabajado por parcelas y por áreas y demás, la economía.
Bueno, pues la economía, lógicamente, lo hemos trabajado como quizá la, la parcela más, más delicada, delicada en ese sentido, la que exige más transparencia por parte de, del Consejo. Y, bueno, yo creo que ahí sí que tenemos quizá mucho más avanzado el lo que es, bueno, qué es lo que queremos hacer. Entendemos que o vamos a incorporar la figura del, del complier, ¿vale?, que ya se viene utilizando en el ámbito empresarial, incluso el obispado ha nombrado recientemente una comisión para normar un complier para el obispado.
¿Cómo le explicamos al cofrade sencillito qué es eso?
Bueno, no deja de ser ni más ni menos que una persona o institución o organismo que lo que vela es por la independencia económica y sobre todo por el cumplimiento normativo. Tanto fiscal como jurídico, bueno, cualquier tipo de cumplimiento que exija el Consejo, bueno, pues esta figura es la que se encarga de que se lleve a buen término. Nosotros vamos a ir un pasito más allá y queremos que ese complier, acompañado por el tesorero, sea el que rinda, lógicamente va a ser coordinado por la, o sería coordinado por la permanente, pero rendiría cuentas directamente al pleno de hermanos mayores. Bueno, lo digo con total claridad. Hay idea también, se ha hecho todo un reglamento de que se presentará lógicamente a los hermanos mayores de lo que debería ser o de lo que querríamos que fuera la tesorería. Habría una comisión también económica formada por dos hermanos mayores, dos miembros de la permanente y el tesorero, en donde en ciertas cantidades que hubiera que hacer un pago de, no hemos establecido la cantidad, pero estaría en torno a los 2.500, 3.000 euros, debiera llevar un proceso interno con la firma de esos hermanos mayores, lógicamente en representación de todo el pleno. Queremos también hacer una auditoría todos los años, una auditoría externa, ya no solo por un ejercicio de claridad hacia adentro, sino por un ejercicio de claridad hacia afuera, hacia la propia sociedad jerezana. Creo que el Consejo es una institución importante en Jerez, que mueve un presupuesto importante, y creo que como hace cualquier fundación, bueno, pues como hace el propio obispado, hacer una auditoría externa que refleje la realidad patrimonial y contable y que sea clara y visible para toda la sociedad, creo que es un ejercicio que debe hacer el Consejo. Establecer un portal de transparencia también, o incluso hemos hablado de utilizar el del propio obispado. En definitiva, bueno, que el tema económico sea lo más claro posible. Yo creo que donde hay claridad no se generan ningún tipo de amenazas en ese sentido, de romper la unidad, de romper la comunión, y sí que es un tema que, como tú bien dices, le hemos prestado mucha atención y queremos ser muy pulcros en ese sentido.
Enrique.
Bueno, todo esto que estás comentando debe de quedar reflejado en las normas del régimen interno. Que el Consejo, este que termina, empezó con la idea de sacarlo del cajón donde estaba guardado y no se ha llevado a cabo, y eso, esa es la pregunta. ¿Tú, bueno, lo sacarías, la sacarías?
El reglamento de
la pondría en marcha.
Eso es un tema, yo diría, de todos los consejos. Yo estuve, yo formé parte de la comisión que se hizo en el Consejo de Dioní para redactar el reglamento de régimen interno, que se terminó y se entregó a la delegación, y bueno, pues hasta ahora no hemos tenido noticias. Es verdad que se está trabajando, parece ser, en la promulgación de unas nuevas normas diocesanas, pero bueno, sí es verdad que el Consejo está necesitado de un reglamento de régimen interno, donde efectivamente ese reglamento de tesorería, por ejemplo, se podía incorporar perfectamente al reglamento de régimen interno.
Pues vamos a seguir hablando. Queda alguna pregunta más, y Enrique tiene una responsabilidad también que atender.
Grande.
Al frente de San Pedro, de abrir el templo y de que no por culpa de carrera oficial se queden nuestros queridos feligreses de San Pedro sin misa.
Exactamente.
Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos.
Gracias a ti.
Y te liberamos para hacer quizás, yo creo que una última gran pregunta, Ángel. El equipo. cómo se piensa funcionar, cómo se está configurando y si quieres deslizar o decir abiertamente algún nombre, sí. Por mí sin problema.
Bueno, el equipo, yo antes que nada tengo que dar las gracias, ¿vale? A, bueno, pues sobre todo a este grupo de cofrades, yo creo que es gente comprometida, que, bueno, pues que han tenido a bien acompañarme. A mí no me gusta decir acompañarme, pero creo que esto es un, va a ser, ya como te digo, la idea es que sea una, un, si llegamos a ser elegidos, que sea un consejo mi colegial, que, como te he dicho, creo mucho en el trabajo en equipo, y bueno, pues es un consejo de cofrades comprometidos, donde yo creo que todos tenemos claro que vamos a estar al servicio de la de las cofradías, con una clara identidad eclesial, que creo que debe ser bandera de cualquier ámbito cofrade. Y bueno, pues es, yo te diría, muy heterodoxo en ese sentido, uh-huh. porque tenemos gente mayor, gente joven, mujeres, hombres, y pero bueno, por ejemplo, bueno, Juan Manuel Pina, ya sabéis que no me acompaña de vicepresidente, pues está también Ángel Revaliente, bueno,
Gabriel,
no decir, que yo creo que ya es de, ya, bueno, pues se sabe un poco en el mundillo cofrade, nos acompañas tú para, uh-huh. yo creo que el tema de la comunicación en este momento, en el ámbito en que vivimos, pues es un tema importantísimo y crucial. Yo creo que todo lo que hacemos comunica, y dentro, bueno, pues de ese celo que tenemos por comunicar lo que queremos que el consejo sea, pues creo que va a cobrar una un protagonismo importante, y bueno, desde aquí también uh-huh. te agradezco que me acompañes o que nos acompañes en esta aventura. Juan Pedro Vega también nos va a acompañar, Rocío Becerra,
Jesús Lucena,
Agustín Llama, bueno, mucha más gente que tampoco he hablado con ellos y uh-huh. pero bueno, yo sí te diría que el equipo básicamente está completado, nos faltan un par de flequillos, bueno, con mucha ilusión, con mucho compromiso y sobre todo con una clara vocación de servicio, que quizá era en esas conversaciones, cuando he mantenido esas conversaciones, o Juan y yo hemos mantenido uh-huh. esas conversaciones, era la primera premisa que solicitamos, ¿no? Que quizá, y sobre todo que tuvieran eso que tú repetías antes, ¿no? Esa visión sobrenatural, y no solo verlo, bueno, pues como yo voy a ayudar, sino como un servicio a la propia Iglesia Jerezana y ese darse a los demás, que, bueno, pues que yo creo que al final es el fin de cualquier vocación, ¿no?
Está sonando de fondo Virgen de la Paz, que por sí suma, que la Virgen siempre suma, en ese título nos llama a estar unidos pues todos. Consejo que sale, consejo que entre, sin sea duda, cual fuere, hermanos mayores de un mismo día que pugnan por sus intereses, por todo el mundo, por todo aquel que tiene algo que decir en esto de las cofradías, porque ese es el espíritu, ¿no?
Mira, yo creo que tenemos una oportunidad preciosa, efectivamente, para lanzar ese signo de comunión, ¿no? Tanto el consejo que sale como el consejo que entre, como si hay más candidatos que se quieran presentar, oye, será buena señal de que hay gente que quiere servir a la Iglesia y que quiere servir a las cofradías. Bueno, que esto se convierta, más que como muchas veces pasa últimamente en periodos electorales, en un momento de descomunión y de polémica, que se convierta en un momento de comunión y en un momento de gracia, donde podamos reflejar hacia el exterior pues ese signo de unidad y de comunión que tenemos que dar las cofradías hacia la sociedad jerezana.
Pues ni media palabra más, Ángel Heredia, cumplimos una hora de programa, que es algo más de lo que habitualmente ofrecemos a nuestros oyentes, que como siempre encuentran en el slider de podcast de cope.es/Jerez, nuestro carrera oficial. Volveremos a vernos y a hablar y a, pues, a rescatarte a medida que se vaya acercando el proyecto de bendición ya de la imagen de Cristo resucitado, y a medida que este otro asunto vaya también cobrando cuerpo.
Muchas gracias.